Gracias.
Muchas gracias a ti y a ustedes. Muy buenos días, Luciana.
Muy buenos días.
La entrevista.
¿Ya estás grabando?
Seguimos con estos temas, 7:36. Recibimos con muchísimo gusto, le agradecemos que esté en la línea Norma de la Cruz, consejera del INE. Consejera, muy buenos días y gracias. Estamos teniendo algunos problemas de...
Hola.
Ahora sí. Consejera, ¿me escucha bien?
Ahora sí te escucho. Hola, Luciana, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias de verdad por tomarnos la llamada. Pues mucho de qué platicar, consejera. Empecemos por este recuento que ya anunciaron, más del 60%, el 70% incluso en diputaciones y senadurías, si no tengo mal el dato. Preguntarle, consejera, ¿cómo se tomó esta decisión? ¿Con base en qué información se decide qué paquetes se van a volver a contar?
Lucía, buenos días. Mira, hay una a partir de los cambios que se han hecho en la ley. A partir de 2007, tenemos 8 causales para que cualquier inconsistencia, y eso, por ejemplo, hay 8 causales por las que puedes recontar un paquete, ¿no? O sea, recordemos que en los cómputos distritales lo que se hace es la sumatoria de todas las actas que vienen de las casillas que conforman el distrito. Ayer, ya podemos decir que terminamos esta mañana el cómputo para elecciones presidenciales y, por ejemplo, el número de paquetes que se tuvieron que recontar fueron 115.938. Eso significó el 67.8% de los paquetes. Y esta información es pública, ¿eh? La pueden ver en nuestro sitio de internet, que es cómputo 2024.ine.mx, y tú ahí puedes ver cómo van los cómputos. Primero sumamos la de presidencia, después la de diputaciones y por último la de senadurías. Entonces se revisaron. Recordemos que había una proyección. Quien tiene la decisión de qué paquetes se abren, se recuentan, son los consejos distritales. En este proceso de conteo están las representaciones de los partidos. Entonces, a veces puede ser porque hay alguna inconsistencia, y esta inconsistencia quiere decir que, por ejemplo, escribieron mal los números o las letras, o hay tachones y no está claro, o por alguna de las antes de iniciar el cómputo, por ejemplo, se les dio copia de todas las actas a las representaciones de los partidos, porque recordemos que aunque hubo una participación muy alta y varios partidos registraron representantes de casillas, no tuvieron en todas las casillas. Entonces el instituto les da copias de las actas un día antes para que tengan los elementos y los materiales para solicitar recuentos. Ayer ya podemos decir que terminó el conteo de la presidencia. Los resultados son en el mismo rango que se anunciaron en el conteo rápido, y también
con lo que un poco la diferencia,
las proyecciones que daba el PREP. Entonces, y esto fue ahí, te digo, en los 300 distritos estaban las representaciones de todos los partidos, donde tuvieron duda o solicitaron recuentos, se hicieron. Entonces no hay, aquí no hay nada oculto, ya se contaron, ahorita se están contando las diputaciones y también en aquellos en donde sea, en cada uno de esos distritos donde nos soliciten que se recuenten paquetes que estén en estas 8 causales, que puede sonar, si es más, o sea, si alguien hizo, por ejemplo, tiene el acta un color de tinta y luego hay otro número con otro color, esa puede ser una causal para recontar, por ejemplo.
Qué bueno. Entonces, que hace esta...
La idea es que quede así muy claro y muy transparente, y el recuento se hace ahí, y también no solo las representaciones de los partidos están en los cómputos, todavía aquellas observadoras y observadores que están acreditados están presentes, y no solo eso, también los puedes seguir en línea. Entonces el recuento ya se hizo, Y ahí pueden, nuestro sitio, los invitamos a que estén al tanto, cada 15, 20 minutos se está actualizando, y entonces tú puedes darle seguimiento a cómo se está haciendo este conteo en los distritos.
Sí, y aquí lo estamos dando a conocer también, consejera, la actualización, dimos el corte a las 6:30 de la mañana. ¿Qué importante esto que dice la representación de los partidos? Recién hablábamos con Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, ayer hablamos con Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, y digamos, preocupa un poco esta narrativa, este pedido que ya dijeron que van a hacer de la nulidad absoluta de la elección por intervenciones del Ejecutivo. Es decir, hay una narrativa que preocupa, consejera. Preguntarle, ¿hay algún indicio de hecho, pues, para denunciar este fraude que están haciendo los partidos?
Pues no, o sea, yo creo que aquí estás hablando de los partidos que no pudieron garantizar su representación en todas las casillas, por ejemplo. Estás hablando de los partidos que durante la jornada antes de la jornada han estado promoviendo una narrativa del miedo, que creo que la respuesta de la ciudadanía el 2 de junio fue contundente. Uh-huh. Las elecciones las hacen los ciudadanos. Casi 60 millones de mexicanas y mexicanos salieron a votar, y decir que la voluntad expresada en las urnas de los ciudadanos es a partir de un fraude, bueno, pues si tienen los elementos, que lo ahora sí que hay los caminos legales para hacerlo. Por ejemplo, esto en todos los distritos, en los 300, se les entregaron copias a sus representaciones para que pudieran seguir el cómputo. O sea, toda la información la tienen, han sido parte de todo el proceso, ¿no? Y pues sí, claro, están en su derecho, en si no les gustan los resultados, que de los votos en las urnas, pues que traten de revertirlo en los tribunales, ¿no? Yo creo que será, porque finalmente quien califica la elección, en eso tienes razón, son los tribunales. Sí. Y bueno, pues me parece que sí, yo también llamo a que sean muy, muy responsables con lo que dicen, porque pareciera en su narrativa, uno puede entender que no te gusten los resultados, pero esto de querer descalificar la participación ciudadana, de querer descalificar el trabajo de millones, voy a decir, de millones de ciudadanos.
Sí, de vecinos y vecinas, ¿no?
Tal cual. O sea, de nuestros vecinos, o sea, ¿quién les hizo fraude? De nuestros vecinos que recibieron nuestros votos y los contaron. Los supervisores y capacitadores electorales que han estado trabajando a marchas forzadas para que todos los cómputos empiecen en tiempo y forma. O sea, ¿de quiénes están hablando? Yo creo que sí, entendemos pues que no les gusten los resultados, están en su derecho de impugnarlos, hay caminos legales, pero lo que nos dice es la ciudadanía, y nos lo reafirman ya los resultados oficiales, pues que ahí está la participación y los votos, ¿no?
Déjeme, consejera, preguntarle, recién decía, al inicio de la respuesta me decía, está hablando de los partidos que no pudieron garantizar que haya representación de ellos en las casillas. ¿Hubo mucho déficit?
Pues mira, es que cada partido tiene derecho, porque aquí no fue por coalición, cada partido tenía derecho de registrar hasta dos representantes de casillas y sí, representantes generales, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos partidos no alcanzaron el 100% de representación, entonces... Uh-huh. Pero eso no es un impedimento para seguir monitoreando cómo se hace el proceso. Por ejemplo, te contaba que dimos copias de todas las actas en las representaciones distritales de los partidos para que sigan el cómputo, aún en esas casillas donde no tuvieron representación. Pero eso es otra cosa, o sea, aunque ellos no tuvieron representación, hubo representación en casi todas las casillas. O sea, es un porcentaje muy pequeño de casillas donde no hubo representantes, pero el resto, o sea, en el 98 algo así de casillas, hubo alguna representación de un partido.
Okay. Consejera, déjeme sacarle dos minutitos más, preguntarle por esta polémica que acaba de empezar y que hoy ya está en las portadas de los periódicos relacionado con la mayoría calificada y cuál sería el tope de sobrerrepresentación. A ver, el artículo 54 habla de partidos políticos, no de coaliciones. ¿Cómo lo están interpretando desde el INE? Digamos, algunos expertos dicen que con la coalición, digamos, tendría una sobrerrepresentación en las cámaras, y entiendo que la respuesta es que no es lo mismo que un partido tenga una cantidad de diputados, tenga una cantidad de senadores, a que lo tenga una coalición. ¿Estoy en lo correcto?
Así es. Bueno, ahorita yo creo que primero no hay que adelantarnos porque primero tenemos que terminar los cómputos, dar las constancias para que puedan hacer esta otra parte que sigue, que es el litigio, ¿no? Y ya a partir ya estaremos nosotros en el Instituto Nacional Electoral, estaremos ya haciendo la asignación por ahí del 23 de agosto. O sea, están de repente adelantando una discusión que efectivamente la ley literalmente dice que un partido
y no una.
Entonces, y bueno, obviamente si bien hay esta cláusula de sobrerepresentación, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer la interpretación más garantista y obviamente siempre está el tribunal si no les gusta nuestra interpretación, ¿verdad? Pero ya llegando ahí, yo creo que entiendo que quieran adelantar, estamos todos viendo hacia dónde va, pero creo que hay momentos para cada etapa del proceso y esa será otro momento porque ya nos dijeron que van a impugnar, ¿no? Entonces, una vez que se resuelvan las impugnaciones y se haga la revisión ya de asignación, ¿no? Y esta se hará conforme a la ley con la interpretación más garantista que tenemos.
Correcto. Consejera, agradecerle muchísimo. Evidentemente es un tema que vamos a seguir platicando durante los siguientes meses, así que micrófonos abiertos siempre.
Ay, muchísimas gracias, Luciana, y muchas gracias, permíteme la oportunidad también de a tu auditorio decirle muchas gracias a quienes fueron funcionarios de casillas, funcionarias de casillas, observadores, representantes de partido, muchísimo, y a todos y a todas que salieron a votar, muchísimas gracias, fue una jornada ejemplar, y eso fue gracias a la participación de todas y de todos.
De acuerdo, ahí sí que se la rifaron los funcionarios, consejera, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias, gracias. Muy buen día.